En Radio Hospedaje del Sol, respetamos y defendemos la libertad de expresión con responsabilidad. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitampo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitampo. Con la dirección del comunicador social periodista Felipe Andrés Criollo, Notitampo, comunicación para el desarrollo.
Cordial bienvenida a todos los oyentes de Radio Hospedaje del Sol a esta, su tribuna periodística de Notitambo. Hoy los acompañamos en la dirección general de esta su estación comunitaria, el señor Jorge Benavides. En la realización de este espacio, en el máster llevando los hilos de la 95.6 de esta nave, está Enrique El Quique Figueroa. Y en el apoyo periodístico, Anthony Burbano. La dirección, quien les habla, Felipe Andrés Criollo. Hoy emitiendo desde la frecuencia en FM, pero también estamos en vivo a través del canal de YouTube y Facebook, para que usted también esté bien informado, que se conecte desde cualquier latitud donde se encuentre y pueda seguir la información de nuestro espacio. Como siempre, ponemos en manos de Dios esta emisión. Le damos gracias por la vida, por permitirnos también estar nuevamente con ustedes y en especial por compartir la historia, la trayectoria, ser testigos del desarrollo de nuestro municipio, acompañarlo. Sabemos que nuestro compromiso en el día de hoy y todas las emisiones es con nuestra comunidad, con nuestro pueblo. No tenemos otro interés, sino que el interés colectivo que prime sobre el particular. Y eso es una de las consignas en nuestro trabajo periodístico. Así que bienvenidos a las personas que nos acompañan a través de el video streaming de Radio Hospedaje del Sol y también a quienes están en sintonía a través de la frecuencia 95.6 en el FM. Vamos rápidamente a entrar con los temas que hemos dispuesto para el día de hoy.
En Notitambo, titulares. Estas son las noticias y temas de hoy.
Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres restringe el ingreso a la zona del Saraconcho por inminente peligro para la integridad de las personas. Boca toma de acueducto de Llano Largo requiere inmediata atención. LN anunció paro armado. Anunció paro armado en el país, policías heridos, la periodista María José. Ese en el Cauca en un informe con la periodista María José. Alcaldía del Tambo aún no ha hecho llegar a la rectoría de la institución educativa San Pedro la documentación legal y necesaria del vehículo que presta el servicio de transporte escolar en la ruta cafelina Los Limos. En este caso, el personero ya echó la solicitud expresa para aclarar el tema. FECODE, los maestros llaman nuevamente a paro nacional para los días 20 y 21 de febrero. Francisco Barbosa Delgado tomó posesión como nuevo fiscal general de la Nación en medio de críticas por la cercanía con el presidente Iván Duque. Escuela de Fútbol del Tambo anunció inicio de entrenamientos. Veedores de obra de pavimentación fase 1 anunciaron en este espacio que el alcalde del Tambo, Sebastián Rojas, pudo haber solicitado el levantamiento de la suspensión de giros apoyado en la normatividad del país, a la vez exigir al consorcio vial El Tambo el avance de la pavimentación durante el tiempo de reparación de losas. Después de su traspié en la Suramericana, Deportivo Pasto buscará continuar con su buena racha en la Liga Betplay 2020. Hoy información del onceno nariñense con el periodista Sebastián Hurtado. Gobernador de Nariño, John Rojas, hizo expreso su compromiso para trabajar por la culminación de la pavimentación El Tambo Motilón. Lo propio en la dimensión cultural expresó Milton Portilla, director administrativo de Cultura de la Gobernación de Nariño. Exalcalde Juan Pablo Barrera, en Noti Tambo, desmintió versión en la que Sebastián Rojas, actual alcalde del Tambo, afirmó que el proceso de empalme no fue el mejor. Barrera hizo ver que Rojas se contradice en sus afirmaciones. Hoy, uno de los funcionarios de la anterior administración estará dando testimonio del proceso de empalme que se llevó a cabo. Conversatorio en el marco del Día del Periodista, realizado en la Universidad Mariana, deja importantes reflexiones sobre el ejercicio y el tratamiento de la información. El desarrollo de la noticia lo presentará la periodista Esther Villota. Estos y otros acontecimientos los estaremos desarrollando en la presente emisión de Noti Tambo. Bienvenidos.
Noti Tambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Noti Tambo, comunicación para el desarrollo.
Noti Tambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Noti Tambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Antes del desarrollo de las noticias en el día de hoy, vamos a compartirles a todos ustedes esta nueva sección, este nuevo espacio en Noti Tambo. La hemos llamado así, la editorial. Entonces, esta es la editorial de hoy en Noti Tambo. Las mingas son buenas, señor alcalde, pero priorice lo esencial. Parece una constante de la mayoría de líderes electos al inicio de la administración o alcaldía. Aparece la penosa necesidad de escudar las angustias y errores que se mantienen en el anterior equipo de gobierno. Un alcalde y un equipo de gobierno no debería excusarse en el pasado, sino asumir con eficacia y eficiencia la confianza que la mayoría de los habitantes le depositó en las urnas. En cada intervención del alcalde del Tambo, Sebastián Rojas, hasta el momento, no habla sobre lo esencial, no describe un horizonte de camino, no concreta desde los principales sectores los compromisos. En primera instancia, el burgomaestre debería hacer vida lo que planteó en el programa de gobierno como principios y pilares éticos de su administración, donde señala que la transparencia y el manejo eficiente de los recursos públicos serán paso decidido para la recuperación de la política. Noble ideal en el texto, pero en el ejercicio está dejando dudas. Desde el primer programa de Noti Tambo del presente año, Hemos hecho serios cuestionamientos a la administración municipal basados en la documentación respectiva sobre acontecimientos donde precisamente la transparencia y el buen manejo de los recursos públicos se ven implicados. Cuestionamientos a los cuales el alcalde se ha hecho el de la vista gorda, por lo cual hemos recurrido a derechos de petición a la alcaldía como a otras entidades que deben aclarar el manejo de los dineros públicos o la responsabilidad en proyectos que se están ejecutando en nuestro municipio. De esos dineros que todos los tambeños aportan en sus impuestos y que se deben respetar sagradamente. A mes y medio de haber asumido la alcaldía Sebastián Rojas, los tambeños aún no conocen, por ejemplo, cómo se va a construir o cómo se está construyendo el plan de desarrollo sustancial para el municipio. No se conocen procedimientos para su formulación, ni existe publicación alguna al respecto que dé cuenta de la relevante tarea. El Peñol, en ese sentido, nos da ejemplo. En su página oficial, y no solo a través de una red social, la alcaldía del vecino municipio cuenta con más de 5 publicaciones al respecto de la experiencia de construcción y formulación participativa del plan de desarrollo de los peñolenses. Bien por el alcalde Fabián Melo, que hasta lema le ha puesto al trabajo que dice «Dialogando y concertando el plan de desarrollo vamos formulando». El Peñol entonces, nuevamente que aparece allí. Es tiempo, señor alcalde, de 3 elementos sustanciales. Primero, el trabajo de construcción participativa del plan de desarrollo y darlo a conocer a la comunidad. Segundo, el ser transparente con el manejo de los recursos financieros del municipio requiere que nos dé respuesta por cualquier medio, o si lo desea personalmente, a través de este medio de comunicación. Aquí están las puertas abiertas a las dudas de las contrataciones que ha realizado, porque, insisto, es un deber de informarlo y un derecho de la comunidad conocer qué y cómo se está manejando los recursos del municipio. Y tercero, priorizar las acciones y proyectos que debe asumir la administración municipal. Con esto no quiero decir que está mal lo que se ha hecho en beneficio de las comunidades, como es el caso de las Mingas, sino que en el marco de una alcaldía se debe dar mayor énfasis a los aspectos fundamentales que ameritan un esfuerzo participativo, comunitario y comunicativo eficiente y eficaz para que los tambeños conozcamos los rumbos para alcanzar el desarrollo y la vida digna de quienes habitan la tierra hermosa donde se hospeda el sol. Basta ya de excusas en el pasado. Afirme, trabaje y confronte el presente con determinación para que todos podamos observar las líneas propuestas para el futuro inmediato de la comunidad tambeña, a la cual, téngalo por seguro, nos sumaremos con el ánimo de que los compromisos se cumplan. Proactividad, eficiencia y eficacia, sin excusas, más bien con un trabajo serio, responsable y que indique el horizonte de camino de los próximos meses y años. Un alcalde debe tener y mostrar carácter, ser un visionario, debe saber comunicarse con su gente, no huir a los cuestionamientos, tomar decisiones sabiendo escuchar con sabiduría y demostrar una gran capacidad de servicio sin arrogancia y respeto a las personas. Sé que muchos de sus seguidores, señor alcalde, se sienten incómodos con nuestro trabajo periodístico. Los mismos que otrora nos aplaudían, pero conocemos nuestro oficio. Lo que comentamos e informamos lo hacemos con altura, sin escondernos, con conocimiento de la profesión. Por eso, los intentos de intimidación judicial que nos han hecho de algunas entidades no detendrán en ningún momento nuestro esfuerzo y trabajo. De frente, sin ocultarnos de ninguna forma, pero convencidos que lo del pueblo es sagrado, que los intereses colectivos priman sobre los privados y que el derecho, el desarrollo de nuestro municipio se logrará con una capacidad de gestión visualizada en hechos concretos. Hasta aquí nuestra editorial de hoy.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
El ELN anunció paro armado en el país. Policías heridos, vehículos incinerados se registran en varias partes de la geografía colombiana. Vamos a tener enseguida un informe especial con la periodista María José. Ella nos acompaña para presentar algunos hechos importantes acaecidos en el Cauca. Entonces, estaremos en unos momentos en comunicación con ella. Mientras tanto, hacer un recorrido general durante lo que corresponde a este acontecimiento. Pues en el norte de Santander, en el Cauca, se han presentado algunas situaciones que dejan pues entrever toda la planeación y la actividad del paro armado del ELN. De tal manera que estaremos pendientes de esta información, del desarrollo. Ya vamos a tratar también de visualizar en este ámbito de la región del Guambuyaco la situación que se presenta con el paro armado que el ELN ha dispuesto desde el día de ayer hasta el próximo lunes. Es el paro armado, dice el Diario del Sur. En el terminal terrestre se sigue funcionando las 24 horas del día, pues manifestó el gerente Fabio Sarama en cuanto al servicio de transporte en el municipio del Tambo. En ese sentido, pues creemos que una situación de estas da mucho para análisis. Hay reacciones de todo tipo. Reacciones para enfrentar militarmente, como el gobierno lo ha dicho, cualquier acción, como ellos lo llaman, terrorista. Y también hay muchos reclamos por parte de la comunidad en el sentido de que si los procesos de paz, en este caso con las FARC y en este caso es preciso con el ELN, avanzaran, estas situaciones no se volverían a repetir en la historia de nuestro país. Creemos que el gobierno, en vez de elegir la guerra, debería privilegiar la paz. La paz sí, con acciones y compromisos concretos por parte y parte. Ya los colombianos estábamos en ese camino de encontrar la paz, de vivir en paz, de desear esos momentos especiales de poder viajar tranquilamente, de conocer nuestra geografía sin ningún inconveniente, más que de vez en cuando algún brote de delincuencia común. Pero de todas maneras, esto es un campanazo para que el gobierno nacional y los líderes comprometidos con la paz empecemos a generar dinámicas de reflexión y también de exigir que estos dos actores, el gobierno y el ELN, se sienten en una mesa nuevamente al diálogo para que podamos vivir los colombianos en paz, que también se convierte en un derecho para todos nosotros. Vamos enseguida a pasar, porque tenemos la visita de acá de uno de los exfuncionarios de la administración pasada, a las noticias locales. Seguida regresamos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
En la emisión pasada de Notitambo confrontamos las versiones del alcalde actual, Sebastián Rojas, con las del exalcalde Juan Pablo Barrera, referidas al proceso de empalme. El alcalde Juan Pablo recordó publicaciones de el alcalde que en ese momento entraba en diciembre, que anunciaba con satisfacción cómo se realizó el proceso de empalme. Se miraba en las fotografías, se miraba la participación de quienes creíamos pues iban a asumir los cargos en las diferentes responsabilidades de la administración municipal. De igual manera, pues nos extrañó mucho mirar y escuchar en un video grabado al alcalde actual decir que el proceso de empalme no fue el mejor y que no se le brindó la información suficiente para empezar con el trabajo en la administración de estos 4 años. El alcalde Barrera desmintió esta versión y dijo que el proceso de empalme se lo inició desde noviembre con todo el proceso que conlleva. Es más, hay unas guías para todo ese proceso a nivel nacional. Hay un trabajo que se debe desarrollar como tal para que ningún tipo de inconveniente se presente y que la administración pueda seguir avante. Entonces, por eso la situación de nuestra editorial, de exigir ya no más pretexto frente al pasado. Queremos hechos concretos ahora, como es el caso del plan de desarrollo, que es una preocupación como tal. Entonces, está con nosotros en el estudio Albeiro Matabajoy. Él fue funcionario de la administración pasada, en el cargo de apoyo y gestión en la unidad de servicios públicos. Albeiro, pues bienvenido, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, muchas gracias Andrés. Un saludo cordial a todos los que trabajan en esta prestigiosa emisora y también darles un agradecimiento a los radioescuchas que me están en este momento, están pendientes de este pequeño resumen o información que se les va a rendir de parte de la unidad de servicios públicos. Yo quiero aclarar sino que en las redes se está y de parte de la administración entrante está rondando un comentario de que nosotros como unidad de servicios públicos no hemos hecho un empalme como lo amerita la resolución, y también se está haciendo comentarios de que nosotros hemos borrado toda la información. Entonces nosotros estamos aquí prestos para alguna duda, y nosotros desde la administración que iniciamos le estamos poniendo la cara porque nosotros no tenemos por qué escondernos y todo lo dejamos claro, y aquí estamos presentes donde nos toque, y estaremos con la frente en limpio dando nuestra información clara que siempre manejamos desde el 2016 hasta el 2019.
Oiga, Albeiro, usted participó en el proceso de empalme, ¿cierto?
Sí.
¿Desde qué día, desde qué mes?
Nosotros venimos reunidos con el señor alcalde Juan Pablo Barrera desde el mes de noviembre del 2019. donde nos delegó a varios coordinadores o secretarios de cada dependencia para que realicemos un empalme claro y frente a la comunidad y frente a la administración entrante.
Bien, ¿y usted presentó toda la información, todos los detalles?
Sí, Andrés, nosotros aquí tenemos un formato del acta de empalme, donde como director o coordinador de la unidad de servicios públicos en ese entonces, me delegó el alcalde y nosotros con un equipo de trabajo y el equipo entrante de la administración hicimos el acta de empalme, que la realizamos el 12 de diciembre del 2019, donde del equipo del alcalde entrante intervino Nubia Ágreda, señor Juan Carlos Botina, Duval Criollo, Camilo Ortega, el ingeniero Luis Osoapanta.
Bueno, Luis Osoapanta es de...
Él es de la...
De la administración, perdón, de Juan Pablo, ¿no? Listo. Bueno, pongámosle orden, a ver, aquí en la descripción, mi estimado Albeiro. A ver, cuéntenos quién estuvo de la administración participando en este empalme en el tema de servicios públicos de la administración de Juan Pablo Barrera. ¿Quiénes fueron los encargados conjuntamente con usted?
Encabezando estuvo Albeiro Matabajoy. Ajá. El ingeniero Luis Osoapanta y Daniel Jiménez fuimos los encargados de entregar la información,
¿no? Y por parte de la administración entrante estuvieron
Nubia Ágreda, el doctor Camilo Ortega, Duval Criollo y Juan Carlos Botina.
La pregunta es, de estas cuatro personas, ¿cierto?, que participaron en el empalme, Nubia Ágreda, Camilo Ortega, Duval Criollo y Juan Carlos Botina, ¿cuál de ellos asumió el cargo, en este caso, de apoyo y gestión de la unidad de servicios públicos?
No, por el momento, yo he ido a la oficina de la unidad de servicios públicos, encuentro a dos personas diferentes. El recaudador es una muchacha, no tengo el conocimiento cómo se llama, pero ella no. Y el que está encargado es Jaime Díaz, entonces no veo que...
Ellos no participaron
en el empalme. No participaron en el empalme y no tienen el conocimiento y la información que se debe de tener aquí para recibir dicho cargo.
Y lo dicho, seguramente estas personas, si están pues vinculadas a la administración municipal, se dedicaron más expresamente pues a sus responsabilidades que a las otras, ¿no? O tal vez, no sé, no tomaron nota, no sé qué cosa pasaría. Si tienen algún problema en este tema de el apoyo y gestión de la unidad de servicios públicos, usted que conoce este contexto, Albeiro, ¿cómo ha observado el desarrollo de las tareas asignadas a esta unidad y gestión?
Bueno, yo miro, Andrés, voy a hacer un pequeño resumen. Aquí, cuando nosotros iniciamos en el 2016, nosotros iniciamos con una unidad de servicios públicos, digamos, prácticamente en cero, donde nos tocó llegar a hacer un censo, donde se organizó junto con dos funcionarios. Se hizo un censo que había mucho lote, digamos, y se les cobraba el servicio. Entonces llegamos a modificar eso, y aquí en el tambo, más o menos un 5% era los que pagaban los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. En todo este periodo se logró más o menos que un 90% ya esté al día. Y ese recaudo lo hace la unidad de servicios públicos, pero no es que la unidad de servicios públicos reciba el dinero, como por ahí hay comentarios de que entre los funcionarios de la unidad de servicios públicos se cogieron ese dinero. El dinero va consignado a tres cuentas del municipio, porque la unidad de servicios públicos es una unidad adscrita al municipio. Nosotros dependemos, la unidad depende de Secretaría de Obras. Entonces, todos los dineros que se recauden, hay tres cuentas de acueducto, alcantarillado y aseo, y esos dineros van e ingresan al presupuesto municipal.
Perfecto, es decir que todos los ingresos van al erario público como tal.
Sí.
Ah, bueno, oiga, y a propósito del ingreso, ¿a qué montos estamos hablando? Por ejemplo, mensualmente, ¿cuál es el recaudo?
Anteriormente, en las administraciones pasadas, lo que se recaudaba era, lo que más se trabajó era 3 millones de pesos. Ahora en nuestra administración, que nos sentimos satisfechos, el primer año yo recaudé como 25 millones, que eso de igual, toda esa información se la puede suministrar Tesorería Municipal.
Claro.
Entonces, nosotros logramos un 90% de que se logre, digamos, hacer el recaudo para los ingresos del municipio.
Perfecto. Oiga, y dentro de ese trabajo de la unidad de apoyo y gestión, actualmente, ¿qué se ha elaborado? Es decir, ya se presentaron los recibos de los servicios públicos, me decían el tema del predial. ¿Ustedes manejaban el tema del predial
no,
también?
Predial esa parte, no, predial esa parte, ¿no? No,
acá manejamos. Es agua, ¿qué más?
Nosotros manejamos lo que es acueducto, alcantarillado y aseo.
Perfecto.
Nosotros manejamos las tres triple A que se dice, uh-huh, y se hace el recaudo de los tres servicios.
¿Y ya llegó la factura de este mes?
En ningún momento nosotros hacemos recaudo de predial. Andrés, en la pregunta que me hace de si ya llegaron las facturas, todavía en el momento ya llegamos a mediados de febrero.
Claro, ya debe ser la factura de enero, pues ya como tal, ¿no?
Sí, no, porque el problema es el siguiente. Porque
¿cada cuánto se factura, mejor dicho?
Mensualmente tiene que manejarlo.
Es decir, que a mí me llega a la casa
desde diciembre la factura tiene que llegarle.
¿Ah, sí?
¿Sabe por qué? Nosotros no alcanzamos a generar que los usuarios, digamos, a cobrar el mes de diciembre por el proceso de empalme.
Claro.
Entonces, en el proceso de empalme, nosotros ahí fuimos claros con el equipo que les entregamos lo de la administración, el equipo entrante, de que diciembre no lo cobrábamos porque no se terminaba el mes de diciembre. Entonces, claro, nosotros en la unidad facturamos mes vencido y mes, ahí se puede cobrar el mes.
Ah, perfecto.
Entonces, ahorita
está pendiente
diciembre, enero y parte de febrero.
Parte
ya
de febrero ya, ¿no?
Dos meses y medio tiene que la administración, pero yo creo que no sé qué es el problema que pasa. Entonces, eso es lo que quiero ser claro. En ningún momento nosotros, en el tema de facturación, nunca hemos borrado la información del sistema, como por ahí comentan, y es la disculpa de la actual administración. Y ahí sí le pido, comedidamente, alcalde, que mire qué tipo de funcionarios tiene dentro de la administración para que se haga un buen trabajo. Y lo de facturación siempre fue claro con las 3-4 personas que nos envió usted al empalme del mes de diciembre.
Perfecto. Entonces, Albeiro, en ese tema de la facturación, el proceso es muy complejo, es muy difícil para llevarlo a cabo. ¿Por eso no se ha hecho seguramente? ¿No se entendió muy bien en el empalme? ¿Qué pasó? Según su opinión.
Andrés, tú sabes que cuando uno tiene el conocimiento, se maneja, es un programa que se llama Integrin. Entonces, esto se lo maneja a base, digamos, a claves, a ítems, y tú vas a un cargo o te delegan a un cargo que no tienes conocimiento, y el día que tienes que estar en el empalme, tú no estás y llegas a allá, digamos,
sin conocimiento.
Entonces, eso es preocupante. Uh-huh. Entonces, las personas que nos dieron el empalme son diferentes a las personas que ahora están manejando la unidad de servicios públicos. Uh-huh. Entonces, y además no es complicado. El aquí es un proceso. Nosotros, de parte nuestra y del compañero Daniel, que era el que manejaba recaudo, él les hizo el asesoramiento. Pero en el momento que ellos ingresaron a trabajar a la oficina, hubo una manipulación del equipo. Pero ellos entraron a partes que no debían entrar. Ellos borraron lo que se llama el estrato de los usuarios. Incluso yo ya hablé con el ingeniero Jairo Paredes, que era nuestro asesor, y ahora también me comentaba que vuelve a asesorar al municipio. Uh-huh. Entonces me dijo, él, había habido comentarios de los mismos funcionarios de que nosotros habíamos dejado borrando la información. Cuando él entró a otro programa, a otro ítem que teníamos, él miró y dijo, no, señores, aquí está toda la información. En ningún momento ellos han borrado nada.
Y eso consta también en las actas, me imagino, en el empalme, ¿no?
No, todo porque
lo que se entregó.
Sí, sí, o sea, nosotros aquí tenemos todo lo del empalme, lo que se entregó, cómo les entregamos, por eso aquí está la, digamos, las firmas de los entrantes y los salientes, claro, a satisfacción,
y eso
cómo
lo que
se entrega.
Lo que anunciaba el exalcalde Juan Pablo Barrera, es decir, una vez firmada el acta, se da entendido que se ha entregado y se ha recibido a satisfacción.
Sí, ahí también de parte de la unidad, Andrés, entregó, nosotros hacíamos el plan de gestión, o sea, o el informe de gestión que se realiza durante los cuatro años que estuvimos, se le entregó al equipo entrante, ellos revisaron, en base a eso se trabajó el empalme, también tienen copia del informe de gestión y también nosotros lo tenemos. O sea que esto fue trabajado en equipo, no fue trabajado de pronto a conveniencia de una administración de la, no, eso fue claro, las cosas, por eso yo estoy aquí, vuelvo y repito, estoy dando conocimiento, informe y con la frente en alto, porque nosotros en ningún momento, yo soy bien claro, no hemos manejado recursos del municipio, porque todo el dinero que entraba a la unidad de servicios públicos iban directamente a tesorería municipal.
Oiga, ¿qué tan prudente es cobrar un agua potable cuando sabemos que hay problemas en ese sentido?
Bueno, Andrés, para cobrar un agua potable, tú tienes que tener una planta de tratamiento en primer lugar, ¿no? Y aquí en el municipio no la tenemos. Uh-huh. Ahora, ¿qué se hizo en la administración del ingeniero Juan Pablo? Se trabajó en lo del plan maestro de acueducto y alcantarillado y aseo. Nosotros, ante el ministerio, se envió el proyecto donde ya está radicado, nosotros lo radicamos, yo tengo por acá el radicado de este, es del 20 de enero del 2016. Luego que entregamos esto, como al año y medio, nos llegó también otra carta del radicado donde nos pedían unos ajustes. Uh-huh. Entonces, todo ese trabajo se dejó realizando, pero usted sabe que para construir una planta de tratamiento es difícil con los recursos del municipio. Entonces, que tiene que comenzar a trabajar a nivel nacional o con el gobierno, y esa planta está costando el valor de 8,000 millones de pesos. Uh-huh. Entonces, si usted no tiene parlamentarios o amigos, no gestiona, entonces el proyecto se va a quedar guardado en las oficinas. Entonces, esto se logró y ahora es la invitación del alcalde nuevo de que continúe con este proceso, porque este proceso es lo más importante que hay aquí en el municipio. De igual, ya se ha gestionado muchos proyectos de otro tipo, pero lo de salud, que nos va a mejorar la calidad de agua, que es lo del plan de maestro, eso es lo que queremos los tambeños, y esa es una tarea que yo sé que pues uno le desea lo mejor y que sea un logro que lo haga desde su administración para continuar con todos estos proyectos y mejorar la calidad de vida de todos los tambeños.
Oiga, ¿qué conocimiento tiene usted y qué tan cierto es de que la administración de Juan Pablo Barrera dejó hecho el proyecto para la planta de tratamiento en el Tambo?
Como te digo, el proyecto ya está radicado, ¿no? Uh-huh. Está ante el ministerio. Nosotros tenemos los radicados.
De la planta de tratamiento me está hablando, ¿no? Sí, la que dice que vale 8,000 millones.
Sí, de esa. De esa ya está, digamos, el proyecto ante el ministerio. Nosotros tenemos los radicados, todo eso se entregó en archivo, se entregó los radicados también, porque aquí está también el acta, está todo lo que se entregó.
Es decir, que en últimas al alcalde actual le toca hacer la gestión para conseguir los dineros.
Los dineros, sí.
Ya el proyecto está,
el proyecto los estudios ya está radicado, sí. Solo nos pedían unos ajustes donde digamos, igual la alcaldía actual tiene que mirar qué ajustes son los que piden en este proyecto y continuar y con todo el proceso, sí.
Perfecto. Bien, dentro de lo que corresponde a servicio y alcantarillado, ¿ustedes de pronto miraron las condiciones del alcantarillado en el municipio, Albeiro? ¿Cómo está?
Sí, no, lo del alcantarillado se hizo unas mejoras, ¿no? Digamos, se hizo unas reposiciones de algunos sectores. Se hizo la reposición del sector, de todo el sector La Playa y El Rosario. Uh-huh. También se está haciendo esta parte de la Federación de Cafeteros. Se hizo en el barrio Madrigal. También se... ¿Para qué? Para, digamos, porque hay... Esas partes, unas partes se realizó, digamos, la pavimentación, ¿no? Para uh-huh. mejorar todo ese sector. Se hizo también unos colectores por esa parte del sector, el mentidero.
¿Y aún tenemos asbesto?
Sí, de acueducto sí tenemos. Tenemos lo que es la parte de la boca toma de Bello Horizonte, Barrio Nuevo, toda esa parte la tenemos todavía.
De asbesto.
Sí, de asbesto. Eso también aquí se dejó en acta de empalme, uh-huh, donde se hacían unas sugerencias o anotaciones al señor alcalde para revisar todos esos, uh-huh, problemas que suceden en,
bueno,
el municipio.
¿Algo más que agregar sobre ese tema, Albeiro, antes de pasar a otro?
No, ahí yo, bueno, creo ahí que
está claro, ¿no?
Sí, o alguna duda.
Bueno, los oyentes, si hay alguna duda, alguna cosa, pues me hacen saber a través de WhatsApp o a través de Facebook. Estamos pendientes de ustedes. Bueno, usted es habitante de La Esperanza y también lideró todo ese tema de la pavimentación de este sector. ¿Ya se entregó esta obra? ¿En qué condiciones? ¿Cómo está la comunidad?
Andrés, muy contentos también, sí, dando gracias a Dios. Estuvimos al frente de este proyecto junto con el ingeniero Juan Pablo Barrera en ese entonces, donde él nos dio, digamos, la prioridad al sector La Esperanza. En ese entonces, este proyecto nace de que era una parte que genera impacto. Yo creo que la entrada o salida del municipio son las que generan impacto aquí en el municipio. Pero de igual, el señor alcalde fue muy, digamos, muy generoso con esta comunidad, donde siempre, digamos, hemos sido abandonados por las anteriores administraciones. Antes, eso era, digamos, la oscuridad de todo el tambo. Uh-huh. Y entonces, en eso sí, la comunidad muy contenta, estamos muy felices porque nos mejoró la calidad de vida que ahora tenemos allá. Otra invitación ahí que le hago al señor alcalde actual, de que se acuerde del barrio La Esperanza, de que allá también vivimos seres humanos, porque pasando, ahí voy a hacer un paréntesis, el día de entrega de los regalos de los niños, uh-huh, se olvidó del barrio La Esperanza. Entonces, hacerle un llamado de atención para que nos colabore con la iluminación. Hay unas lámparas que ya están, digamos, están mal, en mal estado.
Ya fuera de uso, ¿no?
Sí, uh-huh, entonces queremos que nos colabore, porque de igual, esa es la cara y la entrada del municipio, del sector de los municipios vecinos de la
región, ¿no?
De la región.
Guambuyaco.
Entonces, eso sí, y de igual conformes, agradecidos, como le repito, de la gobernación, esto fue junto con la gobernación, uh-huh, un trabajo excelente y pues una obra que siempre anhelábamos, era un sueño.
El ingeniero Solarte trabajó allí, ¿no?
Sí, el ingeniero Mario Solarte fue residente de obra.
Uh-huh. Qué bien.
O sea, ¿no? Sí, o sea, estuvo pendiente gente del municipio, donde de parte de la comunidad se les agradece a todos los que aportaron en este logro de este proyecto, que es beneficio no solo para el barrio La Esperanza, sino en general para toda la comunidad.
Ah, bueno, oiga, y hablando del tema de la pavimentación, pues qué bueno que haya sido medio kilómetro en el tiempo, casi en el tiempo que se había estipulado. Sí. Se pasaron algunos días, creo yo, ¿no?
500 metros.
500 metros. Medio kilómetro, ¿no?
Sí, medio kilómetro.
Medio kilómetro, qué bueno que se haya pues vivido de esa manera. Pues acá tenemos unos invitados especiales en el humor de Notitambo mientras tocamos ese tema de la pavimentación más adelante, mi estimado Albeiro. Y los invito a ponerle mucho oído, porque llegaron unos amigos especiales que son los Celios. Escuchemos este mensaje, mi estimado Quique.
Celios. Celio, ¿será que reparamos las fisuras y avanzamos en la pavimentación? No, qué pereza, una sola cosa nomás. ¿Y si viene el alcalde? Tranquilo, que para cuando llegue, nosotros de seguro que ya hemos terminado.
Bien. Ay, don Quique, hombre, de seguro ya han terminado, ¿no? Vale, La Esperanza ya se terminó. Oiga, ¿y el tema de reductores de velocidad cómo está? Sobre todo porque ahí hay carros que toman una velocidad impresionante y ya es un sector poblado, ¿no? La Esperanza.
Sí, Andrés, igual la gobernación nos colaboró con unos reductores frente a un hogar comunitario. Uh-huh. Digamos, son los permitidos por Invías. Nosotros aquí, ya le comentaba a usted, Andrés, si nos podía colaborar o hacíamos una, no sé, un programa. Uh-huh. O buscar la gestión para los reductores. Necesitamos unos dos reductores plásticos que se llaman en esto. Uh-huh. Para que, digamos, igual los que nos colocó la gobernación, se hacen un, digamos, merman la velocidad, pero no faltan las motos que llegan y van a una velocidad que de pronto
no son prudentes.
No son prudentes.
Los conductores tienen que saber que cuando hay un reductor de velocidad, pues eso significa que sí, debe reducir la velocidad, porque seguramente está llegando a un lugar poblado donde cualquier persona o cualquier niño menor de edad puede cruzar la calle y se puede presentar algún tipo de accidente. Por eso es la indicación vial como tal, ¿no?
Sí, de igual ya la gobernación, los de la empresa, ya hizo la señalización donde colocó los reductores, ya se delineó, quedó muy hermoso por esa parte de ella. Igual toda la comunidad ya estamos arreglando todas las partes de las jardineras para mirar que se le dé un cambio ya al municipio.
Que cambie la apariencia, ¿no?
Que cambie.
Ha motivado a la gente,
sí,
a las personas que habitan en las casas para esa presentación, ¿no?
Sí, muy agradecidos. Nuevamente reitero el agradecimiento al ingeniero Juan Pablo Barrera, exalcalde, al gobernador de Nariño, también ese entonces, el doctor Camilo Romero, y todos los que fueron partícipes de este proyecto, que es un beneficio para el municipio.
Ah, bueno. Bueno, pues, Albeiro, estamos pendientes de... ¿Qué otro aspecto?
También quería hacer algo que se me olvidaba de... Por ahí también nos atacaban como administración saliente sobre que nosotros no habíamos pagado facturas. Ahí quiero explicar un temita sobre el pago de facturas. Tú cuando sos una dependencia o una empresa, que acá no se ha constituido como empresa de unidad de servicios públicos.
Aún no, ¿no?
Aún no, uh-huh. Porque está creada por el decreto que... un acuerdo municipal todavía, pero es una, digamos, una dependencia adscrita al municipio. Entonces, tienes que pagar unas obligaciones como unidad de servicios públicos, que tú pagas lo que es la tasa retributiva a Corpo Nariño, tasa de uso de agua a Corpo Nariño, y pagas una tasa ambiental. Entonces, eso te lo viene cobrando Corpo Nariño, porque tú tienes que pagar esa obligación. Uh-huh. Entonces, nosotros somos claros en ese momento de que nosotros en ningún momento manejamos recursos. Yo como encargado de la unidad, yo no tenía, digamos, la autonomía para pagar facturas a entidades.
¿Y hasta qué se pagó eso? ¿O se quedó en deuda? ¿Cómo está la situación?
De igual, todo eso, esas facturas se pasaron en cuentas por pagar, donde deben de reposar en tesorería municipal, que son los que deben de pagar esas obligaciones de estas facturas.
¿Se deben cuántos meses? ¿Usted conoce?
No, los saldos son muy bajos. Si venimos a mirar desde una administración que estuvo el señor Saulo Ernesto Pupiales, no se pagó la tasa retributiva y ese saldo, cuando llegamos a la administración de William Dorado, en ese entonces había un saldo de tasa retributiva, voy a ser muy claro, como el saldo de 200 millones. Entonces, a medida de eso, se llegó a unos acuerdos y se fueron pagando poco a poco, y igual también hasta hubo embargos de algún lote del municipio en esos entonces.
¿Por esas deudas?
Sí, por esas deudas, porque Corpo Nariño, digamos, no es que sea una entidad que colabore a los municipios, sino que ellos por cualquier cosa quieren seguir cobrando impuestos. Entonces, como aquí en el municipio hay muchos alcaldes de que nos dejamos de que porque es Corpo Nariño, venga y haga acá con el presupuesto del municipio. No, eso no es así. Entonces, debemos de también como funcionarios y como alcalde mirar y averiguar por qué es que se debe tanto de todas estas obligaciones. Y con la superintendencia también es un saldo si no estoy mal, es como de 260,000 pesos que se las paga. Eso es también cada año que se paga eso. Y nosotros hasta el 2018, yo creo que dejamos cancelando, 2019 nos faltó de pagar, pero eso están en cuentas por pagar.
¿De 200 millones a qué llegó?
Si no estoy mal, Andrés, si me equivoco, yo creo que va a más de 500 millones. Es un saldo que se debe bastante en Corpo Nariño, de tasa retributiva.
Ya, la tasa retributiva, ¿para los oyentes?
O sea, la tasa retributiva, eso es de todo lo que, digamos, de vertimientos, todo lo, las contaminaciones que se hacen, ¿no? Uh-huh. Por lo menos, nosotros acá teníamos lo del matadero, que esa parte uh-huh. era, digamos, ahí había un punto.
¿Manejo de residuos también entre ahí?
Manejo de residuos no, manejo uh-huh. de residuos de... digamos, eso es aparte de un convenio con EMAS, el municipio, ¿no?
Ya.
Eso, digamos, para lo de basuras, todo eso se maneja parte de con EMAS.
Ya, perfecto. Ah, bueno, Albeiro, entonces quedamos pendiente. Aquí hay una comunicación que nos llega de un oyente que nos pregunta sobre el tema de el paro armado del ELN y la seguridad que está brindando, pues, las fuerzas militares, la policía, para el desplazamiento al municipio del Tambo. Pues nosotros visitamos la policía, sin embargo, pues ellos no están autorizados a dar declaraciones oficiales. Sin embargo, el parte es normalidad, ¿no? El parte es de normalidad en la vía. Hay dos puntos donde está presente la Policía Nacional, uno en la salida y otra en parte de la vía para el control vehicular. Y hasta el momento, pues lo que tenemos conocimiento nosotros es que no se ha presentado ningún tipo de situación en que afecte el orden público en la vía El Tambo Pasto. Bueno, Albeiro, entonces, al respecto del Palme, ¿ha quedado claro el tema?
Sí, Andrés, yo también, de parte de todos los compañeros que estuvimos al frente o los encargados del empalme de la administración saliente, estamos prestos, nosotros hicimos un buen trabajo.
Oiga, ¿es cierto que están cobrando ahora por alguna asesoría, por alguna información que les ha faltado por el... que no han entendido en el proceso de la administración?
No, de parte nuestra, o sea, el día que me llamaron a mí, no, yo fui voluntariamente, les colaboré lo que se pudo, la información a los que no hicieron parte, y ahora miro otras personas en las oficinas, fui y les expliqué, pero para mí, digamos, uno como ex funcionario, es complicado llegarse a meter claro. a una oficina ya diferente, de que cuando uno ingresa a una oficina, un trabajo nuevo, tiene que tener el conocimiento o asesorarse, pero en ningún momento de parte de nuestro equipo de trabajo, no, o sea, todas las personas que estuvimos a cargo, nos hemos preparado, hemos buscado el conocimiento, las asesorías, pero en ningún momento estamos cobrando en el municipio por asesorar a nadie.
Claro, la tarea ya se cumplió, digamos, en el empalme, que sí. Sería la responsabilidad más directa.
Sí, uno, Andrés, con esto, digamos, una experiencia más aquí, ha cumplido con el municipio, se hizo el mejor trabajo. Yo creo que esta administración fue de las mejores, que ha hecho un buen trabajo, y para que algún funcionario diga, no, hicieron las cosas mal, igual que no lo demuestre con hechos, no con comentarios de pronto que quieran dañar la imagen de cada persona o de esta administración, pero nos sentimos contentos, satisfechos, y aquí seguiremos en lo poco que podamos aportarle al municipio para beneficio de toda la comunidad, y somos del Tambo y en ningún momento nos vamos a ir del Tambo.
Bueno, Albeiro, muchas gracias por su atención, muy amable.
Gracias a ustedes y a todos los de la emisora, don Jorge Benavides, por darme este espacio, a ti, Andrés, y a la radio se escucha, muchas gracias.
Muy bien, ya volvemos después de estos mensajes en la tribuna periodística de Notitambo.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente, este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. En Notitambo, el desarrollo de las noticias nacionales.
Seguimos en Notitambo y a propósito del ELN, con el anuncio del paro armado en el país, hay una información con la periodista María José Arboleda. María José, bienvenida a Radio Hospedaje del Sol, a este, el espacio informativo de Notitambo. ¿Cómo está?
Hola Felipe, muy bien, muchas gracias. Y les voy a dar el desarrollo de la noticia. El ELN afecta de forma alarmante en un resguardo indígena en el área rural de Páez, Cauca, en donde se presentó la toma de un camión que transportaba motocicletas, el cual fue incinerado tras haber amenazado al conductor y posteriormente sacarlo del automotor. Por otro lado, también se identificó cilindros bombas, los cuales contenían insignias de ELN. Todo esto casi simultáneamente al sur de este municipio. En Bolívar, Cauca, la cooperativa Cotra de Bolívar expuso puntualmente que las fechas viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de febrero del 2020 se realizará el cese de sus actividades, ya que el comunicado oficial del ELN se expresa la nula responsabilidad por actos delictivos que se realicen a causa del desacato de sus peticiones. Es por eso que esta empresa, como muchas más, se abstienen de presentar sus servicios en busca de mantener la integridad de sus trabajadores, como también de los que utilizan estos servicios. Una pregunta interesante es, ¿qué hace Colombia para que estos actos no se salgan de control? Pues en respuesta, el ejército, tanto como también la policía, que tendrán estrictos lineamientos de seguridad, serán operados en la zona vulnerable en busca de estas manifestaciones del parte del grupo guerrillero. No se salga de control. Al día de hoy, los informativos ponen al municipio de Cauca como una zona en la cual prima estos actos violentos por parte del grupo armado. Pero es valioso aclarar que también en Nariño, el gobernador John Rojas alzó su voz en instrucciones presentadas a los altos mandos de ejército y policía para la tranquilidad y seguridad ciudadana. Hasta aquí el informe que se presenta actualmente de esta situación atribuida al Ejército de Liberación Nacional, ELN. Informa para Notitambo, María José Arboleda Sánchez.
Muchas gracias, María José, por la información. El tema del ELN en nuestro país. Y a propósito de información a nivel nacional, ya FECODE, los maestros, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, ha anunciado un paro nacional de 48 horas, así que salimos de un paro para entrar a otro, mi estimado Enrique. Se programa la fecha para el 20 y el 21 de febrero, y FECODE argumenta esta marcha por la vida, la paz, dicen ellos, contra el asesinato, amenazas tanto a docentes como líderes sociales, y para rechazar el atentado contra el Ejecutivo de Carlos Rivas. Entonces, esas son como las razones por las cuales, entre otros aspectos, pues que tiene FECODE en sus denuncias, pues, para convocar a un paro nacional de 48 horas, 20 y 21 de febrero del presente año. En el caso de FECODE, pues estas fueron las declaraciones del magisterio cuando fueron interrogados a este acontecimiento que anunciaron.
Por todo el paro nacional de 48 horas el próximo 20 y 21 de febrero, por todo el tema de 48 horas el próximo 20 y 21 de febrero, por todo el tema de asesinatos, amenazas, por el atentado del cual fue víctima nuestro compañero del Ejecutivo, Carlos Rivas, por el asesinato de nuestra maestra Sandra Vaquero en Arauca, por todas las amenazas a los compañeros en El Salado, Carmen de Bolívar, como en Tumaco, como en el Putumayo, como en el Amazonas, como en el Chocó, como en el Atlántico, como en la Guajira, como en Córdoba, como en el Cauca, donde han asesinado y están masacrando a nuestros maestros y maestras de Colombia. Paro de 48 horas el próximo 20 y 21 de febrero. Nosotros vamos a acudir no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque hoy la violación de derechos hacia los maestros y maestras y el pueblo colombiano se acentúa aún más. Acudiremos a todas las instancias que sean necesarias, porque hoy el gobierno es indolente y no se ha pronunciado frente a todos estos hechos.
En la información del paro nacional convocado por FECODE, en la Secretaría de Prensa pues se ha dado esta información del Magisterio Colombiano, que sigue, dicen ellos, en pie de lucha y no nos van a silenciar. Entonces, a ver, miremos en el calendario 20 y 21, eso es el próximo jueves y viernes. Es decir, este fin de semana paro armado del ELN y el próximo jueves y viernes de la semana entrante estaremos con el paro de FECODE. Una situación que preocupa porque nuestro país pues se afecta en las diferentes dinámicas económicas, en la productiva, en el mismo hecho de la movilidad y el normal desarrollo de las actividades durante estos días. Seguimos en Notitambo y enseguida vamos a poner un poco más de información y vamos a cambiar de polo para dejar estas noticias que entristecen. De todas maneras, una realidad nacional que amerita que el gobierno dé respuestas prontas a lo que es pues la solicitud, de, en este caso, de los maestros. Ojalá se llegue a un acuerdo antes para que este paro no suceda el día jueves y viernes y que pues la solución se pueda dar en el diálogo con los maestros. Ojalá que no se vuelva a presentar ni la intransigencia ni tampoco pues el tema de no llegar a un acuerdo. Sabemos que se puede hacer las cosas bien y a nivel nacional pues corregir todo lo que los aspectos necesarios para que los maestros pues no se levanten en paro. Vamos enseguida a escuchar los deportes, unos mensajes y retornamos con la actividad deportiva.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook, encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
A esta hora llegan los deportes a Notitambo.
Muy bien, vamos con la actividad deportiva para las noticias, para la información de este día en la tribuna periodística de Notitambo. Nos acompaña el periodista Sebastián Hurtado. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo va la vida?
Hola, Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días, cordial saludo. Bueno, tardes ya, ¿no? 12 y 12 de la tarde precisamente. Quiero darle un saludo muy especial a toda la gente por allá en el Tambo. Bueno, le cuento que después de su trasque en Copa Sudamericana, Deportivo Pasto buscará continuar con su buena racha en la Liga Betplay 2020. El equipo llegó a Bogotá después de su viaje desde Chile, precisamente el pasado jueves, sobre las 2:30 de la tarde, y ese mismo día llegó a la ciudad de Cúcuta. El compromiso con el Motilón, precisamente, se llevará a cabo el día de mañana, sobre las 8:15 de la noche, partido que va a cerrar la jornada dominical en esta quinta fecha de la Liga Betplay. Este partido tendrá una gran particularidad, ya que contará con la asistencia del VAR. Recordemos que solamente son dos compromisos por fecha. El primero será el día de hoy entre América y el Independiente Medellín. Por otro lado, el equipo Pastuso, recordemos que es líder del torneo con 9 puntos y una diferencia de goles de +6, mientras que Cúcuta viene penúltimo en la tabla con únicamente 2 puntos. Con esto, ya Deportivo Pasto estará retornando precisamente a la ciudad de Pasto el día lunes. El día lunes estará ya nuevamente en el departamento de Nariño, preparando precisamente lo que será la sexta fecha, que se llevará a cabo en el Estadio Libertad, y donde todos están cordialmente invitados a vivir precisamente las emociones que pueden generar en nuestros afectos el fútbol profesional colombiano. Esta fecha será el viernes 21 en el Estadio Libertad sobre las 6 p.m. cuando Deportivo Pasto reciba la visita del Envigado Fútbol Club. Se tiene así de noticias importantes sobre el plantel que Camilo Ayala, el capitán del equipo, no estará presente precisamente porque tiene una patología a nivel orifaringeo y que es tratado con antibiótico. De igual manera, el goleador del plantel Deportivo Pasto, Jason Medina, no estará porque recordemos que ante el Bucaramanga sufrió una lesión en el bíceps femoral y tiene una incapacidad de 25 días, por lo cual no estará presente ante el Cúcuta, ni ante Envigado, ni ante Huachipato, precisamente por la vuelta de Copa Sudamericana, y tampoco ante la Equidad. Mientras tanto, Carlos Daniel Hidalgo también sufre una lesión meniscal y entró a cirugía, por lo cual tiene una incapacidad de 20 días. El jugador Kevin Rendón tiene molestias en el aductor izquierdo y es tratado con analgésicos. Y esta sería la posible nómina que Deportivo Pasto presente mañana en el General Santander. Estaría Luis Delgado en el arco, por derecha el lateral será Juan Guillermo Arboleda, los centrales serán Danilo Arboleda y Jason Malagón, mientras que el lateral por izquierda sería Marvin Vallecilla. En el medio campo, en cabeza de área, estaría Francisco Rodríguez, acompañado de César Quintero y de Cristian El Copito Álvarez, mientras que los extremos serían Ray Vanegas, John Pajoy, y en punta estaría Faber Mercado. El historial data que Deportivo Pasto ha visitado el General Santander en 9 ocasiones, dejando esto 4 triunfos para el equipo volcánico, 4 para los motilones y 1 empate. Entonces, de esta manera, Felipe, pues estaremos atentos de lo que pueda acontecer precisamente el día de mañana en la ciudad de Cúcuta. Informa para Notitambo, Sebastián Hurtado.
Oiga, Sebastián, interesante. ¿Cómo mira usted los rivales del Pasto? Por ejemplo, para mañana, ¿cómo están las apuestas? ¿Cómo mira la actitud de las personas que son hinchas, ¿no?, de estos equipos?
Pues le cuento, Felipe, que realmente existe preocupación en la ciudad de Cúcuta debido a que el equipo motilón únicamente ha logrado sumar 2 puntos en lo que va del presente torneo, ya han jugado 12 puntos precisamente, y no es un buen saldo el que deja el equipo cucuteño, solamente 2 empates y 2 partidos perdidos, ha marcado 2 goles, le han hecho 6, entonces incluso piden la cabeza de su director técnico, que en este caso es un exjugador de Deportivo Pasto, es Jairo el Viejo Patiño.
Recordado ciertamente Jairo el Viejo Patiño en Pasto, en ese tiempo también fue de la nómina campeona, ¿no?, de la Estrella, Patiño.
Claro, Patiño hizo parte de ese elenco que precisamente levantaría su primera y única estrella hasta el momento, en el primer semestre del año 2006.
Sí, señor. Hombre, y bueno, esperar cómo nos resulta el partido de mañana y también los partidos que restan de la Suramericana. Sebastián, muchas gracias por la información.
No, usted, Felipe, por la oportunidad. Un cordial saludo a todos por allá.
Muy bien, Sebastián Hurtado dándonos las noticias deportivas a través de Notitambo. Ya regresamos.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Vamos con las noticias locales y tenemos comunicación en este momento con uno de los tambeños que estuvo de visita acá a fin de año. Se trata de don Luis Eduardo Ordóñez. Don Luis Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo va la vida? Bienvenido a Notitambo.
Muy bien, Felipe, muy bien. ¿Cómo está? ¿Cómo pasaron las fiestas en el tambo?
Bueno, muy bien. Las fiestas se convirtieron en un espacio más religioso, más de cultura, le cuento. Las personas compartiendo, pues, desde la fe esta experiencia, aunque también hubo una sustancial y notoria falta de asistencia como en otros años, ¿no? Sobre todo el día lunes. El día lunes se notó la ausencia de varias personas en las programaciones, tanto religiosas como culturales, de la parroquia. Eso naturalmente afecta a la economía, afecta al desarrollo, pues, de las personas que usualmente tienen este espacio para también, digamos, entre comillas, tenerlo en cuenta o aprovecharlo para sus negocios, ¿no?
Claro, claro, por ese lado es importante, pero por el otro, una fiesta religiosa debe ser fiesta religiosa.
Sí, señor.
Ahora
sí.
Con el nuevo alcalde se puede pensar en hacer una fiesta popular, ¿no? Y yo tenía en mente, ya había hablado con algunos candidatos, con unos alcaldes que han pasado, que hay que hacer del tambo una cosa importante con relación al fique, porque el tambo es el municipio mayor cultivador de fique en Colombia.
Sí, señor.
Yo he estado vinculado hace muchos años con eso, y entonces la propuesta es hacer un reinado nacional del fique anualmente. Esa es otra entrada que puede tener el municipio, la gente, con apoyo del departamento, el apoyo de la nación, ¿no? Hacer eso una cosa con valor y con importancia.
Oiga, interesante la inquietud. De todas maneras, el tambo se caracteriza precisamente por eso, ¿no? Por tener una producción alta en el fique. Y bueno, estaremos muy pendientes. Ojalá esta idea tenga eco en el liderazgo actual, ¿no?
Vamos a trabajarla, sí, vamos a trabajarla con el señor alcalde nuevo para que presente un apoyo a la comunidad. Es un aspecto importantísimo y con el apoyo de ustedes, que en la emisora. Pero yo, respecto al fique, quiero referirme a una cosa.
Cuéntenos.
El tambo es el primer productor de fique. Le ha puesto el gobierno nacional y el departamental y el municipal apoyo al tambo, creando la planta de cogenina.
Sí,
pero ¿qué sucede? Se han presentado en el tambo grupitos que quieren apropiarse de los recursos de los fiqueros.
Uh-huh.
¿Cómo es posible que teniendo terrenos vengan y los vendan para beneficio personal y no para la comunidad?
Y eso se puede, es decir, que en nombre de los fiqueros, algo que es comunitario, lo vendan a un sector privado.
Y que cojan la plata privadamente, sin hacerle conocer a los fiqueros las cosas. A ver, yo he llamado porque yo, como vivo metido en la cuestión del fique, yo fui uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Fiqueros, ASOFIQUE, hace años, en el gobierno de Belisario Betancur, comenzamos a trabajar eso. Y en el tambo teníamos un grupo de trabajo muy bueno, donde estaba Enrique Díaz, Felipe Matabajoy, Urbano, y otro señor Urbano del Peñol. Se hizo una fuerza que inclusive se llegó a dejar, porque había una crisis fiquera, que motivamos a llevar el fique a regarlo allá a las gradas de la gobernación. Entonces ahí comenzamos a hacer que el gobierno le ponga atención al gremio. Se formó el gremio a nivel nacional, pero usted sabe que a nivel de una organización vienen y se arriman los políticos y a sacar tajada. En el tambo, ¿qué sucede? Mire, en el tambo, yo lo que he llamado el cartel de la chanda, porque es un cartel que hay allá, que están haciendo vender los terrenos, apropiándose de una cosa, de otra, para poder tener recursos propios.
¿Y quiénes son? ¿Quiénes conforman ese cartel? ¿Quiénes son los que están haciendo esos hechos, don Luis Eduardo? ¿Quiénes están cometiendo esos hechos? ¿Quiénes son los del cartel que usted...?
Hay gente que se hace pasar por tiqueros. Unos, ¿no? Es decir, yo puedo decirlo, pero ya el alcalde actual tiene los nombres y ya les llamó la atención, según la información que yo tengo. Porque ya se arrimaron allá a pedir recursos y el alcalde ya le dijo que no, hasta que no estén al día las cosas. Hay nombres ya, hay inclusive, mire,
porque hay implicaciones legales, es decir, si cometieron algún ilícito en el sentido de vender algo comunitario y pasarlo a personas privadas de algo que me beneficiaba a un sector de la productividad del municipio del Tambo, como es los fiqueros, pues se debe aclarar, se debe tener en cuenta esa situación.
Le cuento lo siguiente. Hay un terreno que dieron plata el departamento, el municipio y los fiqueros mismos aportaron, que se llama El Cardal, que queda más abajo del Diviso, donde tenían el apoyo para los fiqueros, tuvieran un criadero a nivel departamental de cuyes. Entonces, ¿qué sucede? Vino un grupito, hizo un acta, vendieron El Cardal en 70 millones de pesos, un terreno que vale más de 150 millones de pesos. Entonces, hay que preguntarle a la gente, ¿dónde está la plata? Yo he averiguado y dicen que en un banco. Lo vendieron sin aprobación. Para poder vender ese terreno, tenían que reunir en la Asamblea General a todos los fiqueros. Pero entonces un grupito de 10, 15 personas se reúnen, hacen un acta y aprueban la venta. Eso es lo que le llamo yo el cartel de la chanda, ¿no? Entonces, ya por este medio quiero que... Yo sé que el señor alcalde nuevo ya puso los puntos sobre las íes y quiere aclarar toda esa situación. Mire, están arrendando... la casa que queda frente a el finado Enrique Fajardo, que es de los fiqueros.
Es de los fiqueros. Taller
de motos y quién está recibiendo esa plata, los fiqueros no saben. Y eso lleva años.
O sea, no hay una contabilidad, ¿no?, de esos ingresos.
Nada. Imagínese.
¿Y quiénes están en la junta? ¿Usted conoce quiénes están liderando la junta de fiqueros del municipio del Tambo, don Luis Eduardo?
Toca hacer que el municipio, que el señor alcalde haga una asamblea general, uh-huh, para que se nombren nuevos directivos, porque hay directivos que están metidos en un lado, en otro, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí, por ejemplo, el único que está frenteando eso y que no les quiere firmar es el señor Arturo Burbano. Del resto, hay uno que se hacía pasar por fiquero. No era del Tambo, pero vivió muchos años y parece que se voló con una plata, ¿no?
¿Y quiénes son? ¿Quiénes son los que conforman la actual junta? ¿Usted los conoce?
A ver, es un señor Díaz, dos Díaz, uno que se voló para allá, ya no recuerdo el nombre, pero la gente sabe, los conoce. Entonces, mire, qué tristeza que le da a uno que luche a nivel nacional para que el pueblo sobresalga con este aspecto, ¿no? Y hacen fiestas. Ahorita me dicen que tienen arrendada la plata de Cogenina. Imagínense, le arrendaron a una señora que tienen proyectado vender eso para hacer un edificio, cuando no ha arrancado todavía la producción de Cogenina, ¿no? Entonces, es importante que la gente conozca, que los fiqueros conozcan, que la comunidad tambeña conozca y defiendan esto.
Claro. Oiga, a propósito del proyecto de la ecogenina, usted que es conocedor sobre estos temas, ¿es un proyecto realmente rentable? ¿Es viable?
Supremamente rentable. El gramo de ecogenina, el ya sacado para la venta, vale más que la coca. Y no lo, aquí en el nivel nacional no lo están utilizando, lo compran los chinos, los japoneses, y eso hay que promocionarlo.
Claro. Entonces, ¿qué es lo que ha obstaculizado que el Tambo tenga esta planta productora de ecogenina, según su conocimiento, don Luis Eduardo?
Ajá. A ver, por la producción de fique, entonces se propuso al gobierno nacional instalar la planta. La nación, el departamento, el municipio, los fiqueros dieron plata. Ahí había un aviso a la entrada. Ya lo quitaron precisamente para hacer el negociado que quieren hacer. Entonces, yo no tengo tiempo.
Oiga, ¿y este negocio?
Tengo para.
Ajá, don Luis Eduardo.
El poquito tiempo que tengo aquí, quisiera aprovecharlo y irme al Tambo otra vez, pero como uno no tiene plata suficiente para estar eso, porque estoy al servicio de la sociedad sin sueldo, sin nada de eso, pero podría hacer ese sacrificio, ¿no?
Oiga, don Luis Eduardo.
Dígame.
El tema es quién está vendiendo el terreno donde está pues la estructura de la planta de la ecogenina.
Los que están manejando eso. Es que es
la junta.
Es pequeño. Sí, es una junta, pero no es...
El cartel de la chanda, como usted dice.
El cartel de la chanda. ¿No?
Ya.
Ellos saben quiénes son.
Ya, perfecto. Entonces...
Y deben responder por eso.
¿La defensa de ese terreno, de esa estructura, está a nombre de los fiqueros o del municipio?
De los fiqueros, claro. El municipio tiene parte, el departamento tiene parte, y con... el gobierno nacional también tiene parte.
Entonces eso no ahora se puede vender.
No se puede. Mire, ahorita me dicen que el que compró el terreno del Cardal lo va a vender, pero parece que hay un obstáculo ya. Uh-huh. ¿No? Entonces toca averiguar. Eso es una cosa que el señor personero del municipio debe tener en cuenta eso y buscar a los fiqueros, a los verdaderos fiqueros, para que ellos, con ellos conjuntamente, hacer la reestructuración de la junta. El alcalde también tiene la posibilidad de hacerlo. Inclusive en la alcaldía hay un fiquero, ¿no? Luis Isaac, que es funcionario de la alcaldía, pero es un elemento buenísimo para ayudar a trabajar la organización fiquera en el Tambo.
Ya, sí, señor. Es un conocedor que tiene elementos pues importantes del conocimiento, y como funcionario pues tiene también esa responsabilidad, ¿no?
Sí, él como fiquero ha hecho denuncios de todo esto al Ministerio de Agricultura, pero ¿qué pasa? Que el Ministerio de Agricultura no le para bolas, porque ellos dan los auxilios y no les importa lo que hagan con la plata. Eso tiene que ser por la justicia ordinaria. Ahí sí se puede ponerle coto al cartel de la chanda.
Oiga, difícil la situación. Estaremos pendientes de esta información que nos ha entregado don Luis Eduardo. Preocupante la situación entonces con los fiqueros, y se necesita una actuación rápida por parte de los líderes de nuestro municipio, empezando por la alcaldía, para que se haga una convocatoria a los fiqueros y se organice esta situación para que no pase a mayores.
Sí, allí hay fiqueros que están amenazados allá, ¿no? Ajá. Uh-huh. Porque
amenazas.
No quieren dar una firma, por ejemplo.
Entonces, la firma para la venta.
Por ejemplo, para cosas de todo estilo. Me gustaría que usted le hiciera una entrevista al señor Arturo Burbano, que es directivo a nivel departamental, y le pida toda la información del caso. Él se va a reservar un poco, porque como está, lo amenazan. Pero es importante hacer conocer a la comunidad y sobre todo a los fiqueros para que se pongan pilas allí, pues no les importa. Y después hablan mal del gobierno, que el alcalde no hace nada, que el departamento tampoco, y entonces abandonan el oficio de la producción fiquera.
Claro, claro, se desmotivan los productores, los campesinos, ¿no?
Claro.
Mirando esa realidad.
Sí, señor, lo que usted dice es cierto.
Bueno, importante, aquí hay cosas importantes, haciendo una síntesis, don Luis Eduardo. En primer lugar, la planta de Cogenina es un proyecto realizable, viable, es un proyecto productivo que puede dar una generosa contribución al sector fiquero si se lo concreta, si se lo desarrolla, si ese proyecto se lo toma en serio por parte, naturalmente, de los líderes políticos de nuestra comunidad y también del sector fiquero. Eso sería, sí, un punto importante, ¿cierto?
Claro, claro, claro. Y una organización bien estructurada.
Exactamente.
Que haya comités en las veredas.
Urgente.
Y un comité municipal.
Urgente esa organización.
Pero que, mire, por ejemplo, yo no conozco al señor presidente del Comité de Fiqueros del Tambo, pero es un señor que no sabe ni leer ni escribir.
¿Cómo se llama?
Y ahí, no recuerdo el nombre, pero ahí con la entrevista que les haga,
ajá,
a Arturo y a todos estos señores,
bueno,
se va descubriendo la cosa.
Perfecto. Nosotros nos encargaremos, ¿no?, entonces de averiguar.
Ayúdenos, ayúdenos usted, ayúdenle a los fiqueros, porque
claro
usted tiene,
sí,
buena voluntad de trabajar con la gente, y además usted, el oficio suyo es de investigar y aclarar todas estas situaciones, claro, anómalas que existen allá en el tambo.
Claro que sí, así lo haremos, así nos comprometeremos, porque es una situación que amerita una intervención rápida, una,
claro,
necesidad sentida, y además porque el tambo, como usted lo ha dicho en el inicio, tiene muchas familias que tienen producción de fique, que sus ingresos en una gran parte deben estar, pues, sustentados en esta producción del fique. Además, pues es importante que se retome ese liderazgo y que nuevamente, no solamente en el municipio ni el del departamento, sino en la nación, comience a presentarse este sector con un potencial interesante, importante, siempre y cuando se concreten los proyectos en este sector de la producción tambeña.
Y el cartel de la chamba está como maduro en Venezuela, no quieren soltar su, ¿no?
Uh-huh. Bueno.
Bueno, entonces, hágame el favor.
Esa será la tarea.
A todos los fiqueros por allá, y motívenmelos, por favor. La gente es desmotivada. Uno llega allá y no encuentra progreso social.
Sí,
fiqueros que tienen, fiqueros que tienen hasta el piso en tierra, imagínense, y con tanta plata que ha mandado, uh-huh, el gobierno. Bueno,
sí,
bueno.
Bueno, el sector
muchas
panelero es otra realidad. Bueno, don Luis Eduardo, muchas gracias a usted.
Bueno,
que esté muy bien.
Estamos conversando.
Un abrazo en la distancia.
Gracias, lo mismo. Hasta luego.
Bien, don Luis Eduardo Ordóñez, pasando a través de Notitambo, dándonos a conocer esta situación que no es nueva en el municipio del Tambo, pero que a través de la entrevista se pone en evidencia que hay personas en la junta directiva de los fiqueros que realmente no le están aportando a este sector, y por lo tanto se pide, se solicita a la administración municipal convoque rápidamente a todos los productores del fique con el fin de conformar una nueva junta directiva que trabaje en pro y para el sector fiquero del municipio del Tambo, que lideren en un momento dado que retome más bien todo ese proyecto de lo que es la ecogenina como tal, y se cuiden las propiedades, los terrenos que tienen los fiqueros, en este caso la planta de tratamiento, el tema de la casa acá en el sector del barrio Comercio, que se necesita presentar informe de todas esas actividades, informes contables, dónde está llegando ese dinero, a quién le está llegando ese dinero de arrendamiento por parte de las personas que están responsables del sector fiquero actualmente. Y bueno, estaremos pendientes, buscaremos a las fuentes respectivas que nos ha señalado don Luis Eduardo para contrarrestar y confrontar también las versiones. Vamos a una breve pausa y retornamos con más información.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído
desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo, despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista.
Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
Celio, ¿qué? Celio, ¿será que reparamos las fisuras y avanzamos en la pavimentación?
No, qué pereza, una sola cosa nomás.
¿Y si viene el alcalde?
Tranquilo, que para cuando llegue, nosotros de seguro que ya hemos terminado.
Muy bien, seguimos con la información en Notitambo. El pasado domingo se celebró lo que es el Día Nacional del Periodista. Y un acontecimiento importante fue el conversatorio que se llevó a cabo en la Universidad Mariana, dejando importantes reflexiones. El desarrollo de esta noticia con la periodista Esther Villota. Esther, bienvenida a Notitambo. ¿Cómo está?
Muchísimas gracias, Felipe. Muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias a Dios también. Estamos contentos, felices por celebrar ese día con toda la dinámica del periodismo en nuestra región. Y cuéntenos, ¿cuál es la noticia?
Así es. Bueno, el resultado del conversatorio por el Día del Periodista en Mariano. En el pasado martes se llevó a cabo la celebración del Día del Periodista en la Universidad Mariana. Evento que contó con la participación de dos grandes del periodismo radial, Claudio Ortega y Alejandro Rosero, ganadores del premio Simón Bolívar, fruto de su dedicación al buscar, investigar y contar historias desde una posición más humana. Ahí se mencionó el importante reto en el que se vieron involucrados los comunicadores empíricos y los comunicadores que se formaron en la academia. Un reto en el que la base fundamental fue encontrar un balance de aprendizajes mutuos. En el conversatorio se llevó a cabo una ronda de preguntas en la que algunos estudiantes de diversos semestres de comunicación social manifestaron sus inquietudes en diferentes temáticas, entre las que se encuentran el trabajo que debe hacer un comunicador de acuerdo a lo aprendido desde la academia versus el que le toca hacer siguiendo pautas publicitarias. Claudia, al tomar el micrófono, respondió: esa es una situación difícil, porque encontramos a periodistas que llevan muchos años ejerciendo la profesión, pero que no cuentan con prestaciones sociales, no tienen asegurada su pensión. Este es un tema en el que debemos trabajar, aseguró ella, la dignificación de nuestra profesión. Gabriel Cardona, estudiante de cuarto semestre, hizo la siguiente pregunta para Alejandro: ¿qué le llevó a ganarse ese premio tan significativo? Quien con una sonrisa en su rostro contestó que en la época cuando era estudiante de la Universidad Mariana, les decía a sus compañeros de teatro que él se iba a ganar algún día un Simón Bolívar. Claudia Ortega y Alejandro Rosero le recordaron a los jóvenes en formación como comunicadores sociales que para realizar un buen cubrimiento es necesario interactuar más con la gente, aprender de las fuentes, prepararse bien, saber qué, a quién y cómo preguntar. Y no menos importante, apasionarse por la radio. Aprovechar su magia, logrando que los oyentes se transporten y sientan lo que se está contando. Para Noticampo, reportó Esther Villota.
Vale, Esther, muchas gracias por la información. Un buen día y también le deseamos un feliz día, aunque sea atrasado, bueno.
Muchísimas gracias, Felipe. Igualmente, que tengan todos una feliz tarde.
Gracias a Esther Villota por la información. El tema del Día Nacional del Periodista, una dinámica compleja en nuestras regiones. A propósito de este tema del Día Nacional del Periodista, tuve la oportunidad en lo que corresponde al trabajo de periodismo, encontrarme en una de las últimas entrevistas que ofreció Javier Darío Restrepo. Recuerden, Javier Darío Restrepo, autor de varios libros sobre la ética periodística, es una persona que ha manejado el tema de las comunicaciones, proponer también dinámicas diferentes como es el tema del periodismo de soluciones, y bueno, entre otros aspectos importantes e interesantes. Sobre el tema de que los periodistas regionales, en muchos casos nos vemos abocados a vender publicidad para poder pagar un espacio, poder estar en un medio de comunicación, Javier Darío Restrepo fue claro y enfático al decir que el medio de comunicación debe estar al servicio de la información y no al contrario. Escuchemos sus apreciaciones.
Es precisamente lo que tiene que desaparecer. Que yo haga periodismo porque me lo permite un gerente. Yo no hago periodismo porque me lo permite un gerente o porque busque satisfacer a un gerente. El gerente está a mi servicio. La economía de un medio de comunicación está al servicio de la información. No la información está al servicio de la economía. Eso es lo que hay que cambiar. Y no estoy diciendo esto nada nuevo. El patriarca del periodismo de Estados Unidos, el señor Joseph Pulitzer, cuando inauguró uno de sus periódicos en Nueva York, hizo un discursito en que palabra más, palabra menos dijo: este periódico será muy importante porque tendrá muchos anuncios. Si tenemos muchos anuncios, tendremos mucho dinero. Si tenemos mucho dinero, tendremos muchas noticias. Y si tenemos muchas noticias, serviremos mejor al lector. ¿Qué hay detrás de eso? Todo eso del dinero, de los anuncios, es para servicio del lector. Porque se le sirve al lector siempre que hay noticias bien hechas y hay sustento económico para hacer noticias bien hechas. Total, que no hacemos noticias bien hechas para que prospere la economía del medio de comunicación. Lo contrario, la economía del medio de comunicación tiene que hacer prosperar las buenas noticias. La información está para servicio del lector y no para servicio de quien está pagando el anuncio. La economía toda está a favor de una buena información, no a favor de una empresa próspera. Y el periodista que se encarga de deformar las noticias para que le paguen algo, eso no es periodista, eso es un negociante. Y un negociante que está estafando a la comunidad, porque los periodistas estamos al servicio de la comunidad. Y el que está estafando a la comunidad merece que lo echen. Es que no tiene por qué ser periodista. Eso perjudica al periodismo y perjudica a la comunidad porque la somete a una mala información.
El maestro, recordado que en paz descanse, Javier Darío Restrepo, como les decía, tuvimos la oportunidad de entablar esa entrevista en uno de sus últimos días en este mundo, en esta tierra. paz en su tumba. Bueno, seguimos después de esos mensajes con más noticias locales.
Notitambo mantiene abiertos los ojos de la mente. Este y todos los sábados de 11 a 1 de la tarde por Radio Hospedaje del Sol. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Notitambo, comunicación para el desarrollo.
Sí.
¿Será que reparamos las fisuras y avanzamos en la pavimentación?
¡No! ¡Qué pereza! ¡Una sola cosa nomás!
¿Y si viene el alcalde?
¡Tranquilo! Que para cuando llegue, nosotros de seguro que ya hemos terminado.
Notitambo despierta nuevas ideas, estimula la criticidad, sacude prejuicios. Escúchelo porque al oído desarrolla el pensamiento propio y mantiene abiertos los ojos de la mente. Notitambo, comunicación para el desarrollo. Dirige Felipe Andrés Criollo, comunicador social periodista. Notitambo y el desarrollo de las noticias locales.
El Diario del Sur presenta la siguiente información. En el municipio del Tambo fue socializado por parte del gabinete municipal liderado por Sebastián Rojas el proyecto de construcción de placa huella en sitios críticos en las veredas de Chuza, La Granja y el sector del Porvenir. Recordemos que estos proyectos ya se venían ejecutando desde la administración pasada y fue Juan Pablo Barrera quien logró la aprobación y los recursos presupuestales. Con el proyecto para el mejoramiento, dice, continúa el Diario del Sur, de las vías terciarias, el municipio del Tambo también se construirá placa huella en la vereda Chagraurco. Esta iniciativa fue aprobada mediante el OCAT Paz en diciembre de 2018. Lo que habíamos dicho, tendrá un plazo de ejecución de 6 meses. En la socialización se dio a conocer que el contratista de la obra es la firma, atención allí, Construyendo Huellas, cuyo representante legal es Jesús Ortega. A conocer a don Jesús Ortega, Dios mediante, para que nos hable sobre estos proyectos y que no sea como otro tipo de contratistas que no nos responde a los llamados telefónicos ni a encuentros personales. La obra fue adjudicada mediante licitación pública 003 de 2019. Asimismo, la interventoría estará a cargo de la firma Belnec S.A. Sandra Valencia Achuri es la representante legal de la interventoría. También la vamos a buscar a la señora Valencia Churi para dialogar sobre estos proyectos. Las obras contemplan la cimentación de sus respectivas alcantarillas y muros de contención en cada una de las veredas, donde se llevará a cabo la intervención para el mejoramiento vial. Esto con respecto a la conectividad en nuestro municipio, en los sectores de Chuza, La Granja y El Porvenir. Llegando al espacio final de nuestro programa en el día de hoy, recordar a la Alcaldía Municipal presentar a la Rectoría de la Institución Educativa San Pedro la documentación legal y necesaria del vehículo que presta el servicio de transporte escolar en la ruta Cafelina Los Limos. Y también, si esto se está repitiendo en las otras instituciones educativas, lo propio en el caso de la institución Jesús Nazareno y en el caso de el Colegio Integrado Jesús Nazareno, la institución educativa, ¿no? Sagrado Corazón de Jesús. Bien, a esas tres instituciones más bien en el municipio del Tambo, pues se debe presentar la documentación respectiva, los documentos como tal, que habíamos anunciado desde la emisión pasada. ya 8 días y esta solicitud ha sido omitida por parte de la administración actual. Atención que la Dirección Administrativa de Gestión de Riesgo de Desastre restringió el ingreso a la zona del Zaraconcho por inminente peligro para la integridad de las personas. Actualmente se ha visto el crecimiento de los deslizamientos y también el taponamiento en el cauce, precisamente de las aguas que nacen en el Zaraconcho. Esto prende las alarmas para una atención inmediata a las personas, a las familias que habitan alrededor de este sector del Zaraconcho. Nosotros desde el año 2011, recordemos, se han presentado estas situaciones con familias afectadas y que no se les ha cumplido en el tema de la reubicación y tampoco de brindarles su vivienda. Situación que complica la realidad de las familias integradas por niños, que ahora ya son jóvenes en su mayoría. Algunas familias que están aún en este lugar de zona de riesgo, pero que por no tener otras alternativas, otras opciones, pues seguirán habitando y corriendo peligro. Hemos visualizado también en las fotografías que se presentan de este acontecimiento en la falla geológica del Zaraconcho, pues el crecimiento del estancamiento de agua en el sector. Así que a las personas que piensan visitar el Zaraconcho por turismo, por curiosidad, por favor evitar la visita, porque ya está el anuncio de la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo de Desastres de restringir el ingreso a esta zona. Nos han enviado fotografías sobre la bocatoma del acueducto de Llano Largo, que requiere una inmediata atención. Es lamentable el estado y la falta de mantenimiento de la fuente hídrica, y que es evidente a simple vista. Pedimos a las autoridades y a quienes corresponden para que tomen cartas sobre el asunto, y no solamente el acueducto de Llano Largo, sino de todas las fuentes hídricas de nuestro municipio, para que se contemple la actividad de un mantenimiento más oportuno. En el tema del deporte, decíamos que la Escuela de Fútbol del Tambo anunció el inicio de entrenamientos. Muy bien por el tema de la actividad deportiva en cuanto al Tambo se refiere y el liderazgo de la administración al respecto. De aquí en adelante, mirar cómo se organizan los procesos en las diferentes escuelas. Lo importante, además de las actividades en las diferentes disciplinas deportivas, es que también se lleven procesos en lo que corresponde al deporte en nuestra localidad. Invitamos a los deportistas para que se unan, especialmente, ojalá Dios mediante, ¿no?, en el plan de desarrollo, ya comencemos a pensar en el Instituto Descentralizado del Deporte en el municipio del Tambo. Una entidad que recibirá recursos directamente para que se inviertan en las diferentes disciplinas deportivas. Así lo tiene San Pablo, y hablábamos con el alcalde saliente de San Pablo, el doctor Mario, y nos comentaba cómo ha funcionado esta escuela o este instituto, ¿no? Porque es una entidad descentralizada del deporte, a la cual administrativamente y financieramente pues le llegan los recursos propios para funcionar en cuanto al deporte se refiere. Qué buena estrategia, qué buen liderazgo sería que nuestro municipio comience a pensarse en esa seria posibilidad para la organización de la actividad lúdica y deportiva en la ciudad Hospedaje del Sol. Así, amigos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa en el día de hoy. Les agradecemos la sintonía. Estaremos muy pendientes de lo que será el resto de las dinámicas en nuestro municipio, de los sectores. Hemos hablado hoy de los piqueros, pero también queremos saber de los paneleros, de los cafeteros, de la parte de los ganaderos también, que son sectores productivos fuertes en nuestro municipio. Pendientes de lo que será también toda esta dinámica que se presenta el fin de semana con el paro armado, el paro de los docentes igualmente en la próxima semana. Esperamos que el gobierno pues tome cartas sobre el asunto y bueno, ya es tiempo de que las dinámicas del trabajo, la realidad, no solamente regional, local, sino a la nacional, comience a tener otras esferas de esta cruda realidad que estamos viviendo los colombianos. No hay mucho paro, la situación se evidencia a través de momentos importantes en la vida y en la dinámica, cuando se golpea la economía, cuando se golpea el tema de la pensión, cuando se comienza a golpear también el tema de los derechos laborales, y eso naturalmente va a generar reacciones en la comunidad colombiana. De nuestra parte, agradecerle muchísimo la atención a la gente que nos acompañó a través de redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube. Mil gracias y los esperamos en nuestra próxima emisión. En la dirección general de la radio comunitaria, Radio Hospedaje del Sol, el señor Jorge Benavides. En el máster los acompañó Enrique Figueroa, el apoyo periodístico de Anthony Burbano. Y quien les habla en el espacio coordinando esta tribuna periodística, Felipe Andrés Criollo. Bendiciones a todos ustedes, un abrazo en sus hogares y que pasen un bonito fin de semana.
Porque la soberanía reside en el pueblo. Llega este y todos los sábados de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Notitambo. Tribuna periodística para contribuir al desarrollo, ampliar la democracia, defender los derechos humanos, proteger la diversidad cultural. Líderes comunitarios, académicos y políticos, deportistas, estudiantes, campesinos, todos tienen un espacio para hacer escuchadas sus voces en Notitambo.